A Darío Martínez, que es candidato a vicegobernador por el Frente de Unidad Ciudadana. Darío, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia, ¿cómo están?
Muchas gracias, Darío, por atendernos. Sabemos que tenés una agenda muy cargadita, sobre todo en estos días. Te contamos que este programa es nuevito dentro de Radio Nacional. La idea es hacer un poco de filosofía y justamente veníamos analizando un poco la política en el marco de la filosofía. Porque se le suele hacer las preguntas a los candidatos, tal vez, de cuál es la política pública, qué opina de este candidato. Y la idea de este programa es, tal vez, hacerle las preguntas que no se le suelen hacer todo en otros ámbitos. Y en ese sentido, Darío, me encantaría que vos le cuentes a la audiencia, tal vez, cómo te metiste en política y por qué decidiste meterte en política, cuáles fueron tus intereses.
Mira, vengo de familia militante, así que no recuerdo la vida sin política. Uh-huh. De mi abuelo, mi viejo, así que toda la vida la política era tema cotidiano. Se opinaba de política, se hablaba de política, así que no te puedo decir en qué momento lo elegí, porque no tengo un recuerdo sin que la política pase por la mesa de todos los días en mi casa, así que es muy difícil decir en qué momento tomé una decisión, pero sí es cierto que estudiando en la Facultad de Economía en la Universidad Nacional del Comahue, en un momento el por entonces concejal Aldo Uzdevich fue a buscar alumnos de las últimas materias y bueno, yo justo tenía raíz peronista, él era concejal por Partido Justicialista y, digamos, la primera vez que empecé a opinar, a mirar balances del municipio de Neuquén tiene que ver con esa experiencia, pero ya había sido militante toda la vida, había participado bastante en política y, bueno, no te sirvo la respuesta porque no tengo un momento determinado.
Bueno, estamos bien, porque en filosofía son pocas las respuestas, muchas las preguntas, así que está muy bien que no haya respuestas concretas. Pero si vos tuvieras que definir la política, porque esto de que vos me decís que se vivía en tu casa, se hablaba, ¿cómo la definirías? ¿Qué es para vos la política? ¿Qué te hace sentir a vos la política? Cada vez que estás recorriendo un barrio, cada vez que ahora, digo, vicegobernador, por vos van a pasar muchísimas decisiones que van a repercutir en muchísimos neuquinos. ¿Qué te genera a vos la política? ¿Cómo la definís, digamos?
Mira, si me permitís primero distinguir, la política no es la campaña. La campaña, ajá, es una cosa, en mi caso no es muy distinto de lo que hacemos ahora en campaña, de lo que hago en mi gestión de diputado nacional. Siempre trato de rendir cuentas con el pueblo neuquino todo el tiempo, o sea, caminar y hablar con la gente, yo lo comento siempre, la materia prima de mi trabajo es la opinión del vecino, por eso entiendo que hay que hablar mucho con los vecinos, con absolutamente todos los sectores. En mi caso, como diputado nacional, tengo una responsabilidad con todos los argentinos, pero uno, por supuesto, que recarga más su agenda en la provincia de Neuquén, así que estamos recorriendo. Pero para mí la política es la herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, concretamente. No hay otra manera, no hay otro camino que no sea a través de la política. Luego se empieza a confundir y muchas veces para algunas personas la política es una cosa, para otros otra, pero la única manera, viviendo en sociedad, de mejorar la calidad de vida de los vecinos es a través de esa herramienta que para mí es apasionante, que es la política. La política se hace 24 horas al día, 7 días a la semana, uno esté donde esté, y tiene que ver con eso, con tratar de entender cuáles son las problemáticas, las debilidades, las fortalezas de los vecinos y tratar de sumar y generar una sinergia entre el vecino y el Estado. Y cuando digo vecino me refiero a todo, me refiero a cualquier vecina o vecino, pero también al empresario, también al estudiante, también al abuelo, al jubilado o a la jubilada, generar esa sinergia para que el Estado vaya buscando igualdad de oportunidades y generando oportunidades para vivir un poquito mejor. Por ahí pasa para mí la definición política.
Genial. Y cuando te encontrás con estos vecinos, con este empresario que vos nombrás, ¿cuál es tal vez el diagnóstico que vos ves de qué piensan de la política en general, ¿eh? No de algún espacio en particular, sino del político. ¿A vos te parece que tal vez tiene un poco de mala prensa la política, el político en general? ¿O por ahí es una...
No, la política no, sí. El político quizás sí, pero ajá, lo de tener merecido...
Ajá.
La gente no es mala, o no está enojada porque sí. La gente está enojada porque siente que los políticos, o algunos políticos que van tomando decisiones sobre su vida, en vez de facilitarle la vida, le complican la vida.
Uh-huh.
Pero también la gente reconoce cuando hay un político que lo ha ayudado, no de manera personal, sino que ha generado a través de decisiones políticas condiciones para que les vaya mejor.
Claro.
Y así que no hay que decir que tiene mala o buena prensa la política. Quizás algunos políticos tienen la prensa y la fama que se merecen en función de haber utilizado muchas veces la herramienta del Estado para beneficiarse o pensar más en su beneficio propio que en el de los vecinos.
Claro. ¿Y crees que el fanatismo tal vez que hoy se vive, donde uno se sitúa en un lugar y es dueño de las verdades y por ahí no se favorece, de nuevo, sin distinción de espacios, el fanatismo está en todos los espacios, no favorece tal vez el diálogo y ese fanatismo hace que tal vez haya gente que no quiera meterse en política, que directamente diga son todos iguales, son todos los mismos? ¿Crees que el fanatismo influye un poco en esto?
No, para mí el son todos iguales es una mutación de... es toda una porquería.
Claro.
Que a su vez es una mutación de no te metas o algo les pasa porque algo habrán hecho, digamos.
Tal cual, sí, recién hablábamos de eso, sí.
Una idea en el país en su momento del famoso no te metas que derivó hoy en... es toda una porquería. Pero si vamos al origen de esa idea... se llevó puesto 30.000 argentinas y argentinos.
Sí.
Y bueno, creo que no le hizo nada bien y justamente faltó una generación de cuadros capacitados y preparados para llevar adelante un gobierno de democracia que desapareció.
Sí.
Pero muchas veces la gente dice no te metas, pero yo creo que después van y se sientan y opinan. Con lo cual opinar también es meterse y participar. La diferencia es si vos, como en todo, no solamente en la política, vos podés hablar de yo soy de Boca y decir está todo mal, pero bueno, si yo fuese buen jugador de fútbol, capaz que iría y me presentaría y quiero jugar. Pasa que no soy buen jugador de fútbol, pero desde afuera es muy fácil decir está todo mal, está todo bien.
¿Qué deporte te gusta, Darío?
El fútbol. Pero digo, lo peor que nos puede pasar es que la apatía de la gente de decir está todo mal y no meterse. El que dice que está todo mal es el primero que se debería meter y participar. Así lo hicimos nosotros y así intentamos, y por eso nos proponemos ahora ante el electorado, nos ponemos a consideración del electorado para que elija, y ellos elegirán en función de lo que consideren que es lo mejor. Pero si estaría todo bien, yo no estaría en política, me estaría dedicando a lo privado.
A jugar al fútbol,
como
no.
No está todo bien. A jugar al fútbol me encanta y juego los sábados.
Bueno, sumame alguno de los partidos.
En Don Pedro, pero bueno, también cada vez me arrastro más que jugar. Pero bueno, es algo muy lindo también.
Muy bien. Te voy a llevar tal vez y de nuevo, gracias por tu tiempo, a otro tema que analizan muchas veces los filósofos que analizan el tema político y sociólogos, que es el tema del poder. Que hay muchos que plantean que tal vez enferma al ser humano y justamente por eso la democracia implica un tiempo de manejo de poder y luego lo dejo para que venga otro. ¿A vos cómo es tu relación con el poder? ¿Te parece que es algo peligroso? ¿La ambición es buena o es mala en la política? ¿Cómo ves ese tema? Te dije que te iba a hacer preguntas que por ahí no te hacen en otros lugares.
Mira, la ambición es la ambición.
Ajá.
Donde estés, en la política, en el lugar que estés. El que es ambicioso, es ambicioso. Yo déjame decir más que la ambición, prefiero decir la vocación. La vocación de poder creo que es importante si uno entiende que las verdaderas transformaciones se hacen desde el poder. Cuando me refiero desde el poder, me refiero desde el Ejecutivo, tanto nacional, provincial como municipal. Si uno quiere transformar y mejorar la calidad de vida de los vecinos, hay que hacerlo desde el poder. Así lo leí a Perón y Evita que lo hicieron, así lo vi a Néstor y a Cristina, y así creo que vamos a tener la capacidad de hacerlo si nos toca gobernar. Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo uno puede ir poniendo límites cuando hay atropello a los derechos, a las posibilidades de las vecinas y los vecinos. Me ha tocado en el Congreso, me tocó como concejal, pero las verdaderas transformaciones se hacen desde el poder ejecutivo y desde el poder político, y tener vocación de poder en provincias como en esta, que está todo por hacer, que hay mucho por hacer. Yo siempre digo que somos como el huevo Acuña, nos ponen la camiseta de la selección y nos comemos la cancha. Sí. Y bueno, ojalá alguna vez el electorado elija y nos elija ponernos esa camiseta y no que se las dé siempre a lo mismo. Pero en vez de ambición, yo te cambio por la palabra vocación de poder, entendiendo que desde allí se generan las verdaderas transformaciones.
Claro. Y esto de tener poder también a veces cae en la soberbia de que las decisiones de uno van a repercutir en la vida de otros, de los que me rodean, y encima esto de que uno, cuando vos ya te metés en política, ya tenés como dos bandos, unos que te quieren y otros que no te quieren. ¿Cómo manejás esa relación de primero, la relación con la soberbia, para no caer con la soberbia, a qué recurrís, y cómo es tu relación con los vecinos que tal vez no te quieren simplemente porque pertenecés a cierto espacio político, o simplemente porque te ven cara, no sé, de lo que sea? Como le pasa a muchos políticos.
Con respecto a la primera pregunta, yo lo vivo diciendo ahora, se lo voy planteando a los vecinos. Los vecinos tienen que entender, por lo menos en nuestro espacio, ahora que estamos en campaña, que no van a votar un gobernador, un vice, van a votar un primer servidor público y un segundo servidor público. Hay que revertir ese concepto. Porque si no, el gobernador es como un autoritario que decide sobre la vida de los demás lo que se le antoja. Uh-huh. Y yo creo que si vamos a la visión, debería votarse, en vez de decir gobernador, servidor público. Porque entiendo que esa es la vocación de servicio que debe tener quien gobierna. Y debería votarse, y aquel que es votado debería entender que lo votan para ser un servidor público, no para ser un jetón con poder que decide sobre la vida de los demás, que en realidad uno decide sobre la vida de los demás, pero para mejor, no para hacer lo que a uno se le antoje. Yo prefiero proponerle a los vecinos que voten, no pensando en el gobernador, sino que voten pensando en sus hijos y sus nietos, y para que tengan una mejor vida sus hijos y sus nietos, elijan el mejor servidor público, no el mejor gobernador. Pero bueno, porque yo lo interpreto así, no sé cómo lo pensará el vecino, pero intento que entiendan que esta es la vocación que uno quiere llevar adelante si alguna vez nos eligen para ser parte del Ejecutivo. Y la segunda era...
No, ya me perdí, la verdad que fue muy buena la respuesta, me dejaste pensando. No, la última, para no robarte más tiempo y llevarte a otro gran tema de la filosofía, el tema de la ética. ¿Qué rol cumple la ética? Incluso hay, más allá de la ética como, como forma de vivir, hay una ley de ética pública. ¿Cómo crees que se vive la ética desde la política?
Bueno, hay una ley de ética pública que en cierta medida muchas veces hablando de fútbol, se la gambetea, lamentablemente. Yo creo que con respecto a la ética ahí tenemos una deuda como sociedad.
Y como por sociedad eso, en general, digamos.
Claro, y por política. Eso después tenemos políticos como los que tenemos. Digamos, no vienen de un repollo, vienen parte de la sociedad, y si esa sociedad no tiene claro lo que significa y lo que deberías representar la ética de cada uno, bueno, después cuando a ese lo pones de político o de policía o de empresario, bueno, va a generar las mismas consecuencias, que no van a ser las mejores. Y hoy lo que nos pasa es que en la política hay mucho de eso.
Bueno, excelente. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya entrevistamos a David Esleret, que es candidato a vicegobernador de Cambiemos. Hoy nos tocó con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Candidato a vicegobernador por el Frente Unidad Ciudadana, y esperamos tal vez entrevistar al candidato a vicegobernador del Movimiento Popular, al menos para tener a las tres voces, si se quieren, más representativas de...
Dale, Marco, son muchos más. La gente tiene que elegir entre varias más. Uh-huh. Y está bueno que nos dé la oportunidad de hablar estos temas que quizás no siempre lo habla. Y bueno, y gane quien gane, ojalá el vice que sea, después lo tengas ahí en el piso charlando con vos, mate de por medio. Si me toca a mí, por supuesto que estaré encantado.
Mira, me sacaste la ficha, soy muy matero, tengo un mate acá, así que serás bienvenido acá en Radio Nacional, la radio de todos. Muchísimas gracias, Darío. Un abrazo
grande. Gracias a vos.
Bueno, recién estábamos hablando con Darío Martínez, que de nuevo le agradecemos el tiempo. tengo que masticar un poco esta entrevista, ¿no? Así que me parece que ustedes también. Vamos a escuchar algún tema como para distraernos un poquito y volvemos enseguida para allá el cierre del programa.